Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.
Develando, un programa para descubrir los mensajes que están detrás de las letras de algunos temas musicales. Canciones que entran por los sentidos y nuestras conciencias y se siembran en nuestros corazones. Develando.
Jorge Millones es un trovador peruano nacido en Lima en el año 1972. Estudiaba filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando en el año 1991, durante la dictadura de Alberto Fujimori, fue intervenida política y militarmente. En ese contexto, comenzaron a salir de la voz de Jorge Millones canciones que plasmaban lo que sucedía en su entorno inmediato. Así comenzó a involucrarse con los movimientos estudiantiles organizados en contra de la intervención militar y utilizó el canto y la guitarra para plasmar de una forma artística la realidad política de su país. Junto a Pedro Novoa, Enrique Ortiz y Daniel Ochoa participa en Séptima Cuerda, un proyecto independiente para promover la nueva canción en el Perú. Entre las canciones interpretadas por Jorge Millones está el tema de Enrique Ortiz, Los hijos del amor.
Los hijos del amor. Los hijos del amor. Que no pudieron matar.
En la madrugada del sábado 18 de julio de 1992, durante la dictadura de Alberto Fujimori, 30 soldados encapuchados ingresaron a la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta, en Lima. Divididos en varios grupos, los uniformados se dirigieron a diferentes espacios para cumplir su objetivo. Un grupo armado se dirigió a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, donde fue violentamente capturado en presencia de su esposa y sus otros familiares. Otro grupo de uniformados fue hacia los dormitorios estudiantiles masculinos, de donde se llevaron a Armando Amaro Cóndor, Felipe Flores Chipana, Juan Mariños, Luis Enrique Ortiz, Heráclides Mesa, Roberto Espinosa y Marcelino Rosales. Mientras tanto, del internado de mujeres se llevaron a Bertila Lozano y a Dora Ollague. Horas más tarde, tanto el profesor como los y las estudiantes fueron torturados y asesinados.
Te pasó, te pagué, no los mataste bien. Esos muertos, ya ves, de nuevo están de pie. Le juro que el trabajo fue cumplido, ni un recuerdo quedó por enterrar. Te juro que esos muertos no están vivos, es la televisión que los viene a reanimar.
Al día siguiente, el 19 de julio de 1992, cuando la prensa dio a conocer el suceso, aún no se sabía el paradero de los detenidos. Se denunció la intervención militar en la universidad, hecho que el gobierno negó inicialmente, pero que después fue cínicamente justificado, afirmando que el destacamento militar ahí acantonado se encontraba para dar protección a la comunidad docente y estudiantil. Meses después, al no encontrar a los 9 estudiantes ni al profesor, los mismos pasaron a la calidad de desaparecidos. Durante este tiempo, tanto familiares de las víctimas como amantes de la justicia no descansaron hasta dar con la verdad. En el año 1993, un informe le es entregado de manera secreta a un congresista opositor al gobierno de Fujimori y en pleno hemiciclo da a conocer parte de su contenido. En dicho informe clandestino se detallaba lo sucedido. Además, denunciaba con nombre y apellido los autores de los asesinatos. Esta revelación obligó a los congresistas afectos al gobierno a ceder para integrar una comisión investigadora de los hechos.
No, mira,
ahora son multitud. Esos muertos de ayer tienen mejor salud. No me diga que los ve por todos lados, esto es solo cosa de publicidad. Las muchedumbres solo se contentan con un poco de circo y de pan.
Posteriormente, con ayuda de valerosos periodistas como José Arrieta y Edmundo Cruz, realizador del documental La Cantuta en la Boca del Diablo, fue posible ubicar los cuerpos enterrados y descubrir el nombre de los asesinos. En el año 2009, Alberto Fujimori fue condenado por este y otros crímenes de lesa humanidad a una pena de 25 años de prisión que todavía está cumpliendo.
Y aquí estamos de pie, sin quererte olvidar. Y aquí estamos con fe para recuperar el amor que se fue, el que no volverá. Los hijos del amor,
los hijos del amor
que no pudieron matar.
Escuchemos el tema Los hijos del amor, escrita por Enrique Ortiz e interpretada por Jorge Millones, como un homenaje a estos 10 jóvenes mártires.
¿Qué pasó? Te pagué, no los mataste bien. Esos muertos ya ves, de nuevo están de pie.
Le juro que el trabajo fue cumplido, ni un recuerdo quedó por enterrar. Te juro que esos muertos no están vivos, es la televisión que los viene a reanimar.
No, 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 mira, ve, ahora son multitud. Esos muertos de ayer tienen mejor salud.
No me diga que los ve por todos lados, esto es solo cosa de publicidad. Las muchedumbres solo se contentan con un poco de circo y de pan.
Y aquí estamos de pie, sin quererte olvidar. Y aquí estamos con fe para recuperar el amor que se fue, el que no volverá. Los hijos del amor,
los hijos del amor
que no pudieron matar, que no pudieron matar.
Ahora ya están aquí, estos muertos están reclamando país.
No me diga que los ve por todos lados, no me diga que lo vienen a buscar. Tome un whisky y relaje esa cabeza, tranquilo que nos vamos a encargar.
Te lo dije, ya ves, ahora están por aquí. Estos muertos están preguntando por ti.
Por favor, que le muestren el espejo. Por favor, que le muestren la razón. Por favor, que lo dejen vivo. Por favor, que le pongan corazón.
Aquí estamos de pie, sin quererte olvidar. Y aquí estamos con fe para recuperar el amor que se fue, el que no volverá. Los hijos del amor,
los hijos del amor
que no pudieron matar,
que no pudieron matar.
Ay, que no pudieron matar,
que no pudieron matar.
Gloria Martín nació en Madrid, España, en 1952. Su infancia transcurrió en España hasta que emigró a Venezuela con sus padres a la edad de 9 años. Continuó sus estudios básicos y prosiguió en la Universidad Central de Venezuela, en la carrera de Filosofía y Letras. Es licenciada en Artes y posee un doctorado en Historia de lo Cultural. Actualmente es profesora jubilada de la Escuela de Artes de la UCB. Su carrera como cantautora empezó en 1969. Se presentó en diversos festivales de América del Sur y realizó su primera grabación en disco en 1971. Miembro activo de lo que se conoció en los años 60 y 70 como el Movimiento de la Nueva Canción. Compartió escenarios con figuras renombradas como Joan Manuel Serrat y Víctor Jara, entre otros. Fundó, junto a Lee Primera, la cooperativa de artistas Cimarrón. Gloria Martín es militante de la vida, de la justicia social, y como escritora, sus poemas, ponencias y ensayos han sido difundidos en revistas especializadas y suplementos culturales. Hoy vamos a develar su historia, La Pistola, compuesta en
1976. Nunca baja de los pies, ni pasa sobre el sombrero.
Gloria Martín es testimonio vivo de lo sucedido en los años 60 y 70 en Venezuela, porque además, de manera privilegiada, su ámbito de acción fue la Universidad Central de Venezuela cuando era la casa que vencía las sombras. Así que fue testigo crítico de la política encubierta del Estado, de disolver protestas de estudiantes y gremios asesinando indiscriminadamente a los manifestantes, como también lo hacía con el movimiento guerrillero que luchaba con las armas en las montañas de Venezuela. Gloria se burla irónicamente del tratamiento que dan los diarios a las noticias justificando lo injustificable.
Yo les quisiera contar la historia de una pistola que, según dicen los diarios, siempre se dispara sola.
Las organizaciones sociales y partidos de izquierda, en su intento de justicia, denunciaban las agresiones y vejámenes, por supuesto, a lo que se anteponía la ley, diciendo excusas como que eran disparos al aire, balas perdidas o lo que luego se denominó daños colaterales. Pero Gloria, con su fina ironía, le habla a la pistola, la personifica.
Siempre al aire, disparando siempre al aire de los pulmones. Ay, y pobrecita también esa pistola ignorante. Y pobrecita también. Mi pobrecita también, esa pistola ignorante, que sabe lo que es un libro, que sabe lo que es un libro, porque mató a un estudiante. Ay.
Gloria alude a la pistola y en cada frase está denunciando a todo el aparato represivo de los gobiernos de Adecos y Copellanos, que casualmente, como hablando de la pistola, siempre da en el blanco de un obrero, un estudiante, un campesino, y quien la manipula siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Sin embargo, no pierde la esperanza y lanza el clamor de que algún día se revele el soldado que mata a un hermano por orden de un superior e insta a que un día gire su objetivo disparando para el otro lado.
Pero apunta cuidadosa al corazón del obrero. Porque quiere parecerse a mamá ametralladora. Porque quiere parecerse a mamá ametralladora. Se entrena cada mañana, matando a 30 por hora. Ay, ojalá se arrepintiera de su tiro equivocado.
De su tiro equivocado.
Ojalá se arrepintiera. Ojalá se arrepintiera de su tiro equivocado.
De su tiro equivocado.
Y un buen día amaneciera. Y un buen día amaneciera tirando para el otro lado.
Oigamos en la voz de Gloria Martín su canción Denuncia la Pistola.
Yo les quisiera contar la historia de una pistola que, según dicen los diarios, siempre se dispara sola. Pobrecita la pistola, pobrecita la pistola que no tiene vacaciones. Pobrecita la pistola, pobrecita la pistola que no tiene vacaciones. Disparando siempre al aire, disparando siempre al aire de los pulmones. Ay, y pobrecita también, y pobrecita también esa pistola ignorante. Pobrecita también, mi pobrecita también, esa pistola ignorante. Que sabe lo que es un libro, que sabe lo que es un libro, porque mató a un estudiante. Ay.
Sobre el sombrero,
nunca baja de los pies, ni pasa sobre el sombrero,
ni pasa sobre el sombrero.
Pero apunta cuidadosa al corazón del obrero. Ay, porque quiere parecerse, porque quiere parecerse a mamá ametralladora. Porque quiere parecerse a mamá ametralladora. Se entrena cada mañana, matando a 30 por hora. Ay, ojalá se arrepintiera de su tiro equivocado.
De su tiro equivocado.
Ojalá se arrepintiera. Ojalá se arrepintiera de su tiro equivocado.
Su tiro equivocado.
Y un buen día amaneciera. Y un buen día amaneciera tirando para el otro lado.
Heredia es un conocido exponente de la canción social, nacido el 24 de enero de 1947 en Buenos Aires, Argentina. Se define como cantante de las esperanzas y las ilusiones del pueblo latinoamericano. Sus letras están cargadas de denuncias contra las violaciones de los derechos humanos y se caracterizan por un tono de compromiso con los problemas sociales que sufre este lado de la región. Entre sus canciones más recordadas se encuentra Todavía Cantamos.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos,
Todavía Cantamos es una canción escrita por Víctor Heredia en 1980, en homenaje a una frase de su madre, quien no paraba de buscar a su hija María Cristina, desaparecida de manera forzada por la dictadura militar que gobernaba Argentina y quien tenía para el momento de su secuestro 4 meses de embarazo. María Cristina Gornú y su compañero Claudio Nicolás Grandi fueron secuestrados el 22 de junio de 1976 en la localidad de Moreno, Buenos Aires, cuando una tropa del ejército irrumpió por la fuerza en la calle Ciudadela 353 como parte de varios operativos que tenían por objetivo desmantelar el aparato de prensa y comunicación del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El cantor cuenta lo siguiente.
Mi madre, en medio de su angustia, me dijo que todavía se podía cantar y se podía pensar en esperar.
Víctor Heredia pudo grabar esta canción 3 años después, cuando la dictadura ya había caído, porque antes había sido imposible pasar el filtro de la censura.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos.
El 24 de marzo de 1976, con la detención y encarcelamiento de la presidenta Isabel Perón, Argentina había comenzado un periodo de terrorismo de Estado, llevado a cabo por una dictadura militar que se autodenominaba Proceso de Reorganización Nacional. La junta militar, que había llegado al poder mediante un golpe de Estado, designó como presidente al teniente general Rafael Videla. Durante 7 años, el gobierno de facto ejerció un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones y tortura sistematizada. Las fuerzas represoras hicieron desaparecer a más de 30.000 personas. María Cristina, conocida también como la Negra Cristina, tenía 28 años y era un cuadro importante en la estructura de prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Además, trabajaba como maestra en una escuela. Había sido una de las impulsoras de la Casa de la Cultura del Distrito de Moreno y era una voz destacada en las asambleas del gremio.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos.
Todavía Cantamos es una combinación de esperanza y dolor. Antonia, la madre de Víctor Heredia, soportó como muchas otras madres las situaciones de impotencia y humillación mientras se aferraban a la ilusión de que sus hijos e hijas tarde o temprano volverían a casa. En consecuencia de estos atroces actos cometidos por la dictadura, nació el grupo Madres de la Plaza de Mayo en 1977, integrado precisamente por madres de desaparecidos, a cuya lista ingresaron también algunas de sus fundadoras. Se convirtieron en el más activo sector de oposición al gobierno.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto.
Esta gran obra musical está dedicada a los familiares de los desaparecidos que no solo lucharon por encontrar a los suyos, sino también contra la tiranía y por la restauración de un régimen democrático que no dejara impune los crímenes cometidos. Escuchemos Todavía Cantamos, en la voz de Víctor Heredia.
Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy, Develando. Para más información visite nuestro blog develandoradial.wordpress.com. Hasta la próxima ocasión.
Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.